Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Continuamos adelante en la programación en directo que realiza Radio Sintonía. Ya saben ustedes, emitimos desde Puerto del Rosario, capital de la isla de Fuerteventura, donde abarcamos todo nuestro territorio y también la isla de al lado, la isla de Lanzarote. Cariñoso también el saludo para aquellas personas que han elegido escucharnos en radiosintonía.com y las que nos ven en estos momentos a través de las redes sociales. Ya les comentábamos hace un ratito, al término de la tertulia con criterio propio, que estos días vamos a recibir en la isla de Fuerteventura a una persona que estuvo vinculada con el gabinete de Pedro Sánchez, ex jefe concretamente del gabinete del actual presidente del gobierno. Estos días los vemos mucho en los medios de comunicación a nivel nacional presentando su libro El Manual, de la editorial Contraluz, y estará en la Universidad de Verano de Fuerteventura el próximo 22 de junio a las 11:30 exponiendo El Manual 2027, Generaciones, Lecciones y Elecciones. Está con nosotros unos minutos aquí en la radio Iván Redondo, a quien saludamos. Iván, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está?
Muy fenomenal, la verdad, ¿no? Bueno, un poco cansado, pero como bien apuntas, ¿no? La verdad es que estoy intentando ir a todos los medios de comunicación, como me decían de pequeño, con independencia de la barra ideológica, ¿no?
Sí.
Pero para emitir un mensaje, pues intento que sea para todos los públicos, pues de dónde creo que tiene que estar la política y de mi experiencia.
Uh-huh. ¿Sigue usted manteniendo, según han pasado los días, que la convocatoria electoral estará fijada para el 18 de julio del 2027? Eso lo comentábamos esta mañana aquí en la radio.
Bueno, cualquier persona que animo, ¿no? Y que diga, oye, pues voy a leer el manual, ¿no? Va a saber que por mi propio perfil es un libro en el que, en fin, me han sangrado los dedos escribiendo varias páginas, incluso de ser didáctico, ¿no? Entonces, planteé esa fecha, ¿pero por qué? Porque creo que no va a haber superdomingo electoral, ya lo ha confirmado el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y no tiene ningún sentido sincronizar además unas generales con unas municipales, y serán o antes o después, ¿no? Antes quiero recordar a toda la audiencia que pasó en el 19, donde yo era jefe de Moncloa o asesor y entonces palmamos unos presupuestos que los tumbó Esquerra y fuimos a unas elecciones antes de las municipales, un mes antes en concreto, igual que había hecho Adolfo Suárez en el año 79, o sea que ahí hay huella en nuestra democracia de hacer algo prácticamente idéntico, pero creo que probablemente el mejor movimiento es agotar hasta julio, ¿vale? Después de municipales. Para todo el mundo, quiero recordarlo porque muchas veces en las tertulias te sale, ¿no? Los alcaldes, las alcaldesas, bueno, todos saben que prácticamente 24 meses para tener 50 años de nuestra Constitución ya y pueden estar tranquilos las alcaldesas y los alcaldes que se vota el cabeza de cartel en las municipales.
Ya.
Pero mi apuesta, yo creo que es julio cuando van a hacer las generales, pues por ejemplo esa fecha, pero no tiene por qué ser.
Ya. Fíjese que esta mañana también hemos tenido la oportunidad de uno de los contertulios se acercaba a las últimas encuestas publicadas por el periódico El Mundo, que sitúa en un punto de partida muy alto, como ya conocemos todos, a Vox, ¿no? Y usted estos días, en esas hemos escuchado algunas de esas entrevistas que ha mantenido, ha señalado que la mayoría de los españoles no está en el odio y quien transite ese camino ganará las elecciones. Y quería preguntarle, ¿esto es aplicable a otros espacios además de la política, por ejemplo, al periodismo?
Bueno, sin duda. El primero, algo muy importante para los oyentes, ¿no? No es lo mismo la matemática política, una encuesta, un sondeo, que el comportamiento del voto. Lo vemos en las noches electorales. Entonces, yo intento fijarme mucho más en lo que es el comportamiento del voto desde todos los criterios, el generacional que va evolucionando, el territorial, el ideológico y el histórico. Y también, cuando yo tenía 18 años, aprendí un modelo matemático de la comunicación que se llama el modelo Shannon y Weaver, donde además de emisor, mensaje, receptor, existía una cosa que no era el contexto, ¿vale? Que era el ruido. Me acuerdo que tenía un profesor jesuita venezolano y me decía, apréndete esto que algún día te va a servir. Bueno, pues este es un poco el día, ¿no? Que nos pasa a todos. Hay muchísimo ruido. Y, por supuesto, lo que estás apuntando le puede pasar al periodismo que a cualquier profesión. O sea, un periodista no está libre de tener una subprime que se la cuelen. Eso es así. Pero yo no suelo hablar de periodismo, y lo quiero situar en su lugar, los periodistas, primero, soy un enamorado del periodismo ejerciendo su profesión, pero a mí, de mis análisis, incluso en La Vanguardia de los lunes, los que me hayan podido seguir estos años de los oyentes, sabrán que hablo de industria de la actualidad, que tiene tres componentes. Uno de desinformación, ¿vale? Que, por cierto, son elementos que ni controlamos los estados, ¿vale? Vienen por muchos elementos, no solo locales. Dos, están los medios legacy, como el tuyo, el periodismo, ¿vale? Que tiene que cumplir su tarea y que, evidentemente, pues cumpliendo su tarea y con la mejor de las intenciones, pues puede publicar más que verdades y a veces puede pues colarle alguna subcrime, eso puede pasar, y más con tanto ruido, ¿vale? Como, uh-huh, como el que tenemos actualmente. Y las redes sociales, que también generan confusión, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta hablar de industria de la actualidad.
Ya. Si le parece, me gustaría comentar con los oyentes, por si no han tenido la oportunidad de oírle o bien de leerle o verle en la televisión, en ese discurrir de los días en la presentación de esa obra que ya comentábamos, en fin, para aquellos que estén interesados pueden acceder a la misma a través de cualquier punto de venta, el manual. Les escuché concretamente y llamo la atención porque yo soy de las que oyen la radio y me gusta escuchar mucho la radio por la tarde. Obviamente, pues uno no se escucha a sí mismo, ¿no? Sino que intenta siempre recoger de otros medios de comunicación. Y estaba escuchándole en esa entrevista que le ofrecía en la cadena SER a Aymar y bueno, me llamó la atención porque le oí justamente en los días que estaba dándose a conocer todo lo vinculado al expresidente Zapatero, ¿no? Y el Aymar le preguntaba concretamente por ese escrito de acusación, y usted hablaba de que lo había leído, y no se refirió a lo que nos habían contado periodistas, analistas políticos, en fin, usted se refirió a lo que detectó en ese escrito. Y hizo referencia concretamente, y hablar de esto en política pues no es muy usual, usted se refirió a las malas compañías y a los falsos amigos en ese escrito de acusación de Zapatero, ¿no? ¿Todavía en política se pone o falta poner en valor concretamente a las malas compañías y a los falsos amigos, Iván?
Bueno, yo creo que nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? ¿Cómo se lo explicaba Aymar en la cadena SER? Pues oye, en la vida tenemos contacto, confianza, correspondencia. En mi caso con el presidente Zapatero yo tenía un contacto institucional. Entonces, como yo creo que incluso los que no le han tenido alguna vez un contacto, por eso estábamos todos en shock, que yo también sigo en shock, ¿vale? Pero, claro, es un presidente. Y siempre, oye, pues una persona que conmigo ha sido amable, con talante, ¿vale? Pero como presidente es un caso muy importante, porque hemos tenido 7 primeros ministros técnicos de la democracia, sí. Y como tal, yo que conozco el Estado, el sistema y el país, pues bueno, yo no voy a bajar el pulgar de nadie hasta escucharle, que lo vamos a tener los próximos días, por cierto, y yo estoy deseándolo, o sea, porque quiero una respuesta, ¿vale? Desde esa contundencia de querer una respuesta, sí quería dar una lectura diferente en un auto que no es una sentencia, y es esa visión más social, ¿no? ¿Qué le pasa a los presidentes? Bueno, pues que muchas veces se rodean de malas compañías y de falsos amigos creyendo que lo son. Y en concreto, en esa primera lectura, a falta de escuchar, que es lo más relevante, su respuesta, porque todo aquel vídeo, si te acuerdas, y bueno, ya ha pasado muchísimo tiempo desde entonces, sí. Y lo que queremos es escuchar su respuesta ante todos los españoles, bueno, pero se ve como hablan de él, ¿vale? Entonces, para mí, él no es ZP, ni tan siquiera Zapatero. Él es el sexto presidente de la democracia, el quinto presidente de la democracia. Sexto Rajoy, séptimo Pedro Sánchez. Entonces, vamos a escucharle, vamos a verle. Yo no soy una persona, y en la vida he siempre dado importancia a esto, que me gusta adelantar etapas. Sí creo que la justicia tiene que hacer su tarea y él tiene que dar una respuesta, ¿no? Pero sí quería algo que en muchas ocasiones vemos y que cualquiera puede entender, y que, bueno, incluso nuestras, se dice amá en Euskadi, madres, ¿no? Sí. Pero nos decían de pequeño, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues lo vemos, yo lo veo en este caso. Pero la naturaleza del caso la vamos a comprobar los próximos días, cuando también le escuchemos a él.
Uh-huh. De hecho, usted recomendaba, por lo menos así lo interpreté, que el expresidente del gobierno tendría que haber salido no solo en esa imagen que usted hace referencia, ese vídeo en el jardín de su casa, sino que usted le hubiese recomendado, si hubiese podido, que saliese a los medios de comunicación a dar explicaciones y no esperase hasta el último día. Me imagino que ahí también estará la estrategia, ¿no?, de su defensa, ¿no?, que le habrán recomendado, le habrán sugerido, ¿no?
Totalmente, pero si te fijas, claro, los tiempos jurídicos son unos, los tiempos sociales nuestros son otros.
Yeah.
¿Y qué os pasa a los medios de comunicación durante todos estos días? Y sonreirás con lo que voy a decir, pero es así. O sea, ha tenido que estar el presidente Zapatero, yo mientras consumo medios lo veo, hablando con periodistas para que los periodistas dijeran lo que él opinaba.
Sí.
Que tampoco tiene una lógica, ¿no? Mm. Pero eso está pasando. Estos días ha pasado, sí, ¿no?, con periodistas pues que le conocen, ¿no? Bueno, pues en mi opinión, bueno, pues entiendo que es una estrategia que evidentemente pues la veremos en los próximos días. Para mí las cosas siempre son mucho más sencillas. O sea, cuanto antes ocupes un espacio, mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tiempo social va mucho más rápido, como lo he dicho de otra manera, que lo que es el tiempo jurídico. Pero bueno, oye, son estrategias. Tampoco me gusta verlo como la palabra estrategia, ¿vale? Porque esto, a mí me parece que es de sentido común. Si puedes, ¿no? El por qué no, no lo sé. Pues, oye, así como dijiste en el vídeo que ibas a dar explicaciones, te recuerdo que fue así, ¿no? Parecía que eran inmediatas. Bueno, pues en cualquier caso, ya ha pasado el tiempo, ¿no? Es verdad que la visita papal ha sido casi técnicamente una tregua papal, ¿no?
Sí.
O sea, y que ya viene, ¿no? Con lo que conclusión, bueno, pues son decisiones individuales.
Ya. Hablaba usted o ha hablado también en estos días que la vida como la política es talento y afecto, y lo más importante, y aquí viene lo destacable, es el afecto, ¿no? Eso en política lo se olvida mucho, ¿no?
Sí, a mí la política me ha dado muchísimo. O sea, los oyentes tienen que saber, en el manual cuento algo que no he contado en 5 años, que es que en septiembre de 2020 pues me detectaron un agujero grande en el corazón los médicos de Moncloa, un chequeo que muchas veces no te haces en la vida porque estás perfecto, ¿no? Porque tenía que ir a abrir el búnker y, bueno, pues tienes que, si quieres usar el gimnasio allí, tienes que hacerte un chequeo completo. Y claro, a mí la Moncloa me salva la vida. Ganar la Moncloa y ese momento me ayuda a que uno diga, bueno, espero lo que espera cualquier persona para poder operarse, 17 de diciembre de 2020, y esa visión, que yo ya la tenía antes de entrar, la aplico en todo, ¿no? Y a mí me ha dado tanto que la vida como la política, claro que es talento, ¿vale? Te puede llevar a desarrollar el talento a cumplir una meta, pero la vida siempre te enseña que al final más importante que el talento es el afecto. Y a mí me ha dado mucho la política, ¿eh? O sea, la verdad, ya, las cosas como son. Incluso puedo decir, ya en abierto, pues que me ha dado la vida otra vez. Es así. Y las personas, ¿no?, que conoces. Entonces, me pasa con las presentaciones del manual. Estoy en un formato Universidad de Verano singular, sí, ¿no?, en Fuerteventura, cuarta edición, que a mí es un honor que me hayan llamado. Y la propia ponencia pues va a ser, tendrá aires, ¿no?, del manual, el propio título lo dice, ¿no? Pero la enfocaremos también al 2027, que yo creo que puede ser interesante. Pero hago doblete en Canarias, ¿eh? O sea, también iré a Las Palmas.
Muy bien.
Tengo una vinculación importante también con la isla, ¿no? Y con el propio presidente Clavijo, que es buen amigo, que estuvo en la presentación en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Entonces, te puedo decir que con independencia que yo haya estado en una posición, muchas veces me gustaba explicarla así, de ideas más que ideologías y personas más que partidos, pero que te ubican en una posición ideológica inevitablemente, ¿no? Y es que he hecho muchísimos amigos. De verdad, con independencia de una cosa y otra, ¿no? Y eso es posible en política también, si intentas conectar personas, ¿no? Personas son personas.
En este sentido, ¿cree usted que la política en nuestro país está en un proceso de deshumanización, Iván?
Sí, sin duda. A ver, vamos a ser claros. O sea, 12 meses para las municipales, 14 meses para las generales. Cuitas, cuitas y más cuitas, que tienen su desgaste y que tienen su circuito. Pero al final, el poder que tiene que organizar la convivencia en nuestro país es el poder legislativo y el poder ejecutivo, que tienen esa responsabilidad. Y yo doy mi opinión. Yo siento que quien va a ganar la Moncloa será aquella persona que promueva una moción positiva y su proyecto a favor, con independencia de las cuitas. No me cabe ninguna duda. Y hay tres tipos de sentimiento que los veis. Voy a sintetizar mucho, ¿eh?, en política. Sí. Está el miedo, está el rechazo y está la esperanza. Yo milito en la esperanza, que es compatible con una crítica política. Y es así. Y entonces dudo mucho, además, que mis compatriotas, que voten lo que voten, a quien voten, ¿eh?, merecen todo mi respeto porque son españoles votando, así de claro, Dejando esto claro, pero dudo mucho que vayan a votar a una persona que no sea libre y capaz de garantizar la convivencia en nuestro país. Y voy a recordar una cosa, que de vez en cuando pues lo pongo de ejemplo. Alberto Núñez Feijóo, o sea, no fue presidente por 20.000 votos en cuatro provincias plurinacionales, de tres autonomías, que es Euskadi, Cataluña y Navarra. Todos son españoles votando, ¿vale? Entonces, el reto para todos de unir territorios, en mi opinión, es ganador. Pero bueno, las cuitas sí, cuitas. ¿Sabes qué? A veces uso un concepto que no es mío, es de muchas más personas, para llamar a Madrid, en lo que se ha convertido en los últimos años. Yo llegué a Madrid en el 2003, ¿vale? El año del tamallazo. Luego vino el 11M, 2004, empezó una gran polarización y crispación. Pero hoy es, lo llamamos Madrid F, un dispositivo político estratégico. Da igual quién gobierne, ¿eh? Y que nadie piense que hablo de un partido en específico. No. Es un planteamiento que se emancipa del resto del Estado y que va a la suya, ¿vale? Tal cual. Bien, no te puede cegar Madrid F, que aunque estén nevando en Madrid F, en Fuerteventura no está haciendo sol. Y muchas veces la industria de la actualidad nos da una imagen que no se corresponde. Entonces voy a lo que yo he aprendido. Tengo 45 años, hace 5 años que ya estoy retirado. Y sinceramente, sigo reivindicando las emociones positivas, que son las que pueden transformar esa energía negativa, casi como en el judo, y te pueden vehicular y conectar. Porque al final, que nadie se equivoque, esto es la política, ¿eh? Es un arte, ciencia, deporte y servicio público que consiste en algo muy sencillo, que lo vamos a explicar en 10 segundos. Consiste más que comunicar en conectar en un vínculo entre tu presidente y los ciudadanos. A partir de ahí todo lo que tú quieras, pero sin intermediarios, intentar que no haya intermediarios, va de vínculos.
En fin, las personas que quieran conocer un poquito más el trabajo de Iván pueden hacerse con el manual, insisto, de la editorial Contraluz, y escucharle además el próximo 22 de junio a partir de las 11:30 en Puerto del Rosario, en el Centro Insular de Juventud, en la Universidad de Verano. Y el tema que ha escogido Iván es el manual 2027, Generaciones, Lecciones y Elecciones. Ha sido un placer escucharle, Iván.
Un honor. ¿Puedo terminar con una cosa, ya que has dicho generaciones, una palabra que me encanta?
Sí, adelante.
Nosotros que somos más mayores, diga. Pensemos en esa mujer de 18 años, ¿vale?, que ha nacido en el 2008, que es la segunda victoria de Zapatero, lo digo para que veamos, que solo ha conocido crisis y más crisis, y ahora cuitas y más cuitas. Y mi pregunta es, ¿nuestros representantes públicos le están hablando sí o no? Hay que hablarle, porque es el motor de nuestro país.
Dicho queda, muchas gracias. Terminamos con esa frase, con esa pregunta concreta y en fin, igual cuando usted venga a Fuerteventura la puede responder directamente. Un abrazo, Iván, muchas gracias.
No, contar con ello, lo necesitéis.
Hasta pronto, gracias.
Un abrazo.
Ya saben ustedes que pueden oír a Iván Redondo, ex jefe del gabinete de Pedro Sánchez, que presenta estos días su libro El Manual de la editorial Contraluz en la Universidad de Verano en Fuerteventura, como hemos dicho. Lo dejamos aquí durante un momentito para continuar con otras voces, con otras personas, con otras historias que nos ayudan a entrelazar estas horas de radio que compartimos diariamente con todos ustedes en la frecuencia de Radio Sintonía Fuerteventura.
Radio Sintonía, tu radio.